desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Buenas tardes a todos, los amigos, los fieles, los constantes, los leales al Facebook que nos siguen a través de las redes sociales y también a los que ya por casi 12 años prácticamente nos han seguido por Radio Bautista en el Sermón de la Semana. Esta noche es, el día 2 de julio, es nuestro culto vespertino, estamos a unos minutos de participar de la Cena del Señor. Y los últimos dos domingos hemos venido hablando con temas que tienen que ver con el cielo, con la salvación, y ahora vamos a hablar del infierno. El primer sermón tenía que ver con que, por favor, no se deje engañar, que no lo engañen. No hay iglesia que salva. Otra cosa, la semana pasada hablábamos de los intentos fallidos que muchos de nosotros estamos acostumbrados a hacer, pensando que por eso vamos al cielo. Y hoy le voy a demostrar a usted que antes de que un ser humano llegue al infierno, porque el final del camino de un ser humano que se resiste, que rechaza, que no cree, que no acepta, que desmiente, que niega y que simple y sencillamente no tiene a Cristo en su corazón, no va a otro lugar más que al que la Biblia dice, que es el infierno. Son palabras fuertes, gruesas, son términos bastante desagradables, y a veces a nosotros los pastores nos da un poquito de, como dice el chavo, ¿verdad? Me da cosa, ¿verdad? Como decía el doctor Chapatín, de hablar de esto, porque es muy probable que la gente se resienta, que la gente se ofenda. Yo pensé que ahora que era mi primera vez que iba a la iglesia, iban a hablar del amor, iban a hablar de la bendición, de la prosperidad, de optimismo, de las cosas bellas de la vida. Mira, levanta el cielo, dírale al Señor, que viene la vida. Entonces, y vine a la iglesia y lo primero que me contaron es que el cielo no es para los buenos, sino que es para los que tienen a Cristo en el corazón, y que el infierno no es para los malos, sino para los que lo rechazan. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar la Escritura y vamos a irnos en la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a buscar en nuestras Biblias, para los que no tienen familiaridad con la Escritura, lo más fácil es que usted se vaya al parte final, en donde está Apocalipsis. Lo más fácil es que usted se vaya al último libro de la Biblia, allá en Apocalipsis. Antes de Apocalipsis está la carta de Judas. Antes de Judas están las tres cartas de Juan. Antes de Juan están en las cartas de Pedro. En la segunda carta de Pedro, 2 Peter, chapter 3, verse 9. Vea qué es lo que dice la Biblia. Y vamos a dar lectura nosotros. Voy a dar lectura la primera vez y la segunda vez lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Mire qué lindo esto. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que, como dice la Biblia, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Leemos todos en el 9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acá está, Señor, en nuestras manos, en donde debe de estar tu palabra en este momento, ahí está, en nuestras manos. Pero abrimos el corazón para escuchar tu voz. Entendemos que el mundo tiene una capacidad tremenda de absorción. Entendemos que el enemigo nos jugó tantos juegos antes de que viniéramos a conocerte, porque pretendió mantenernos alejados de ti y que nos perdiéramos. Pero en tu infinita misericordia, en tu gracia eterna, tu Señor, usaste a personas para que nos trajeran a los pies tuyos. Aquí estamos. Ahora pensamos en los que no te conocen, en los que nosotros sí conocemos, pero que también sabemos que no te conocen a ti. Háblanos al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Nadie nadie más interesado en nuestras almas que Dios. No hay nadie en el mundo, no va a haber nadie en la historia de su vida que esté tan interesado en su alma más que Dios. Dios no quiere que su alma vaya al infierno. Dios no quiere que su alma se pierda en un lugar de tormento eterno. Un alma perdida es una tremenda tristeza en el corazón de Dios. Recuerdo que hace muchos años, bueno, por allá en el año 1995, yo conocí al pastor Luis Bush. Él es encargado de todos estos movimientos misioneros en la ventana 1040, que tiene que ver donde está el mundo no alcanzado. Las oficinas de esta G-Cowie, se llama, la organización cristiana, está en Denver, Colorado. Y escuchando una conferencia del pastor Luis Bush, dice que él trabaja con aproximadamente unos 25 o 30 compañeros que son empleados, y que lo primero que hacen, hermana, si la niña no está tranquila, no la va a dejar escuchar a usted y no va a dejar escuchar, aunque sea la nieta del pastor, ¿ok? Por favorcito, le voy a agradecer mucho. Bien, nosotros, dice, llegamos a la oficina y lo primero que nosotros vemos son los periódicos y vemos los obituarios y decimos, se nos fueron 10 o 12 personas, de acuerdo a las esquelas, de acuerdo pues a los obituarios, donde se dice que eran personas que no habían confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. La pérdida de un alma, una persona que se va de este mundo sin haber tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, de haber sido confrontado con las buenas nuevas del Evangelio de Jesús y haber respondido afirmativamente para conocer a Dios, es una gran tristeza en el corazón de Dios. La Biblia dice que Él mismo no quiere que nadie se muera sin Cristo. Por eso es que antes de que un alma llegue al infierno, Dios va a usar todos los métodos posibles para llegar a la vida del hombre. Usted nace, usted crece, usted se reproduce, y antes de morir, en ese proceso de su vida, Dios va a usar todos los métodos, todos los recursos que Él tenga a su disposición para que una persona no se vaya de este mundo sin Cristo y no se vaya al lugar del tormento eterno. Entiendo que hablar del infierno no es agradable. Entiendo que hablar del infierno no es un tema atractivo, no es simpático, pero el infierno no solamente es un tema bíblico, sino que es un lugar. Es un lugar de tormento eterno. Es un lugar en donde que nosotros como iglesia no podemos dejar de hablar. Es un lugar de pérdida, de sufrimiento, de tormento eterno. La llama nunca se apaga. Y unos en nuestras iglesias prefieren no tocar el tema, prefieren no hablar del infierno, porque dice, es muy probable que la gente se asuste. Es muy probable que los hermanos que van a venir a la iglesia se sientan ofendidos. Es muy probable que los hermanos no hayan venido con esa intención y entonces el pastor se encargó de asustarlos y de correrlos. Hemos venido hablando varias veces que preferimos mil veces herirnos con la verdad que acariciarnos con la mentira. Unos prefieren no hablar del infierno porque hay gente que se puede incomodar, hay gente que tiene la libertad de levantarse de su silla, de su banca e irse porque no era eso lo que quería escuchar. ¿Cómo es eso que un Dios de amor? ¿Cómo es eso que ese Dios que tanto se habla y se predica en los púlpitos tiene preparado un lugar para todos aquellos que se pierden? Hay una cita bíblica que yo se la voy a leer. Póngame atención, vea la pantalla, vea lo que dice la Escritura. Porque si Dios, mire esto, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, oiga esto, sino que arrojándolos, ¿a dónde? Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si Dios no perdonó a los ángeles y los lanzó al infierno, Tampoco el hombre que no se arrepiente tiene perdón de Dios. Surgen muchas preguntas acerca del infierno. ¿Dónde está? La Biblia dice que es en el centro de la tierra, la parte más baja de la tierra, en el centro de la tierra. Ubíquese usted en el globo terráqueo y la parte central de la tierra, en la parte más profunda, ahí se encuentra lo que se llama el Hades, el Seol, el Tartarus, el Gehenna, el infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno es un lugar de tormento eterno, es un lugar de castigo eterno, es un lugar de tortura eterna, es el lugar donde el gusano no muere. ¿Por qué van ahí los que van? Porque no reconocieron a Dios como el Dios de sus vidas. Y porque no, cuando se les presentó a Jesucristo, no reconocieron a Jesucristo como el único medio para poderse salvar de las llamas del infierno. ¿Por cuánto tiempo van las personas al infierno? Por toda una eternidad. Otros simplemente lo niegan, y otros prefieren no creer, y otros simple y sencillamente dicen, ¡ah! A mí no me importa si existe o no existe el infierno. Hermano querido, la vida es un caminar y se puede ilustrar de esta forma. Que sin Cristo su rumbo definitivamente es terminar en hell, en el infierno. Pero como todas las carreteras que existen hay salidas, también Dios ha provisto de salidas para que el ser humano, nosotros, no terminemos condenados. Voy a decir esto al final del mensaje. Lo dije en uno de los puntos del sermón de esta mañana. Nosotros los que estamos acá, que no somos personas perfectas, no somos impecables, somos personas con defectos, somos personas con pecados, somos personas con cantidad de imperfecciones. Nosotros somos perdonados. We are not perfect. We have been just been forgiven. Nosotros no somos perfectos, ni pretendamos decirle al mundo o contarle a la gente que haciéndote cristiano te vas a convertir en una persona perfecta. Nadie de los que estamos acá somos perfectos. Tal vez la vida nos va a traer, como ha sucedido, que por ahí venga una enfermedad y que por una diabetes y una herida en una pierna y empiecen a, como decimos por acá en la frontera, ¿no? Nos empiecen a mochar. Nos empiezan a cortar un pie, nos cortan una pierna, nos cortan las dos piernas. Nos pueden quitar tantas cosas. Algunos nos pueden meter a la cárcel. Y poder terminar, como hay un muchacho que le dieron, creo que hace poco sentenciaron a uno, le dieron 8 vidas. 8 times life. Le hubieran bajado unas 2, por lo menos, ¿verdad? Como un señor que dice, ¿cuánto le dieron a sobrino? Dice, no, que le dieron 125. Le hubieran quitado por lo menos 25, hombre, ¿verdad? Todo el mundo ahí se va a podrir. Podemos terminar en la cárcel. Nos pueden deportar a nosotros. Algunos de nosotros terminaremos tal vez abandonados en un nursing home, en un asilo de ancianos, o tal vez terminaremos en la casa de uno de nuestros hijos, o probablemente, no sé, ¿en dónde terminemos nosotros? Una cosa, sí estoy seguro. Y no por lo que yo digo, sino por lo que la palabra de Dios dice. En un lugar donde yo no voy a terminar es en el infierno. Terminaré en un hospital, terminaré en la casa de una de mis hijos, de mis hijas, terminaremos deportados, no sé dónde vamos a terminar. Pero en el infierno no terminamos. Porque ya vino alguien a pagar el precio para darnos a nosotros la garantía de la vida eterna. Entonces, ¿qué usa Dios? Mire, se lo voy a poner bien facilito. Tenemos un tiempo muy bueno, inclusive, para poder... Hermano Octavio, se le cayó algo por ahí enfrente, ahí se le cayó algo. Bien. En el tiempo que tenemos, vamos a mencionar bien, bien estos puntos que tenemos. Y me va a poner atención, porque es importante que podamos amarrar bien estas ideas de los conceptos que vamos a compartir. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Aquí está la cita. Si usted no alcanza a leerlo, porque no encuentra dónde está Ezequiel, para mí es bien fácil decirle, váyase más o menos a la mitad de la Biblia, y usted cuando vea la mitad de la Biblia, es muy probable que va a entrar en el libro de Eclesiastés o Isaías. Inmediatamente después de Isaías está Lamentación, está Jeremías, y después está Ezequiel. Cuando usted encuentre el libro de Ezequiel, por favor, váyase derechito al capítulo 33, versículo 11. Ezequiel, Ezequiel, chapter 33, verse 11. Entonces, como Dios es el más interesado en que ninguno de los seres humanos terminemos en el infierno, y si nosotros no creemos en Jesús, todavía no, tenemos 30, 40, 50 años, todavía nos resistimos, todavía estamos bravuconeando, todavía estamos forcejeando por ahí con Dios, que a mí nadie me va a convencer, yo sé que lo que creo, a mí nadie me va a decir que lo que tengo que hacer, I know what I'm doing, está bien, perfecto, está bien, no hay problema. Pero mire lo que dice la Biblia, Dios va siempre a usar una cantidad de recursos. 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. Fíjese quién está hablando. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, del pecador, sino que se vuelva el impío de su camino. ¿Y que qué dice? Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios tiene su palabra. Dios tiene su palabra. Dios tiene la Biblia. En la Biblia fue donde acabamos de encontrar nosotros este versículo, donde Dios está hablando y nos dice que Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que nos volvamos, Él quiere que regresemos, Él quiere que nos reconciliemos con Dios. ¿En dónde lo encontramos? Esto no lo encontramos en el libro de Condorito, ni en Cosmopolitan, ni en Selecciones, ni en Times Week. No, eso no lo encontramos en ningún libro, ni en Tema y Novelas. Eso lo encontramos en este libro. Miren, en la Biblia encontramos que es el mismo Dios que no quiere que nadie muera sin irse de este mundo perdonado. Sí, en esa misma Biblia que algunos de nosotros ya no traemos a la iglesia. Le voy a decir algo. Se enojó conmigo y pues no sé si tiene la razón. Pero yo le corregí a una persona a quien yo le tengo mucho afecto. Yo le dije, a mi parecer, como estudiante del seminario, como predicador que soy, y como pastor, a mi parecer, corregime si estoy equivocado, a mí me parece que no es correcto que un predicador ya no traiga su Biblia consigo. Pero es que en la tableta está la Biblia, sí, en la misma tableta con que te chateas con tu amante, ¿no? O sea, que vas a usar la misma tableta, el mismo teléfono con que te chateas con tu amante, con tu novia, vas a usar para leer la Biblia. El mismo teléfono que usas para chismear con tu vecina, la misma tableta, el mismo teléfono que usas para visitar páginas pornográficas, en la misma tableta que está criticando a tu hermano en Cristo, en esa misma tableta vas a leer la Biblia. Por favor, hombre. Usted haga lo que usted quiera. Usted no se preocupe. Usted siga utilizando todos los medios de comunicación que tiene a favor suyo. Y otra cosa, a mí me parece que tampoco es correcto que nosotros no vengamos a la iglesia con Biblia. Y si venimos, la Biblia no es para compartir con mi Hani. La Biblia no es, cada uno debe de tener su Biblia. Yo le pregunto, ¿usted comparte su cepillo de dientes con su mujer? ¿Verdad que no? Mija, mira, ya usé yo el papel higiénico, úsalo tú también, ¿verdad? Hermano, ¿qué nos pasa? ¿Qué tenemos aquí? La Biblia es un libro personal. Personal. Donde cada uno tiene un encuentro personal con Dios. Cuando yo ya no esté, yo le di una Biblia a mi hijo Diego. Cuando él se casó, le di la Biblia que mi abuelo usó, que mi madre usó, que yo usé cuando me vine a los Estados Unidos, y se les regalé en su boda. Seguro, si me pide esta, que es la que tengo por tantos años, la cuido, se me desvencija, hojitas que están ya maltrechas, pero es la que me acompaña por todas partes, y están anotados todas las cositas. Cuando yo ya no exista, si Carlitos la quiere, si Diego la quiere, ahí va a encontrar muchos secretos míos. Estuve en tal lugar, pasé el peor momento de mi vida. Estuve en tal lugar a esta hora de tal día, de tal año, y disfruté el momento más lindo de mi vida, cuando voy en mi devocional. ¿Sabe dónde encuentra usted todo esto? Y Dios usa su palabra en la Biblia que ya no traemos a la iglesia, la Biblia que ya no leemos, en la Biblia que nos avergüenza a nosotros cargarla. Tal vez por eso es que no cargamos nuestra Biblia, because we are ashamed of our Bible. No queremos que nadie nos pregunte, ¿y usted qué carga ahí? ¿Ahí usted anda con Biblia? En la Biblia, ¿por qué digo por qué en la Biblia? Porque en la Biblia es donde nosotros encontramos el plan de Dios para la humanidad, el deseo que Él tiene para nosotros, el plan que Él tiene preparado para nosotros, y el plan y el deseo que Él tiene para que nosotros le entreguemos nuestra vida. Vea lo que dice la Escritura. Se lo voy a poner esto para que usted vea esto. Mire esta cita, ya le voy a mostrar el texto para que usted lo vaya viendo. Es más fácil que lo hagamos así. Serpientes, le llamó Jesucristo a los religiosos, a los fariseos, y le dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del que dice? Jesucristo era políticamente incorrecto, ¿sabe? Y le importó muy poco que se ofendieran. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas. ¿Se da cuenta? Dios usa su palabra. Claro, cuando estaban los profetas, no estaba la Biblia escrita, porque Dios hablaba por medio del profeta y el profeta decía: Jehová dijo, escuchad voz de Jehová. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, en vuestras iglesias, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Para que venga sobre vosotros, oiga esto, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. En la Biblia, sí, aquí. En la palabra de Dios, sí, en este libro. No es solamente lo que encontramos nosotros, horrores de lo que describe la Biblia del infierno, sino que también escribe las delicias de lo que es el cielo. La Biblia no solamente describe los horrores y los terrores que se vivirán por toda una eternidad en el infierno. La Biblia también nos muestra a nosotros las delicias del cielo. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta de esto si no la abro, si no la leo, si no estudio? Todos los miércoles, vamos este miércoles, estudio bíblico número 101, 204 promesas. Cuando usted se nutre de la palabra del Señor, cuando usted se alimenta de la palabra del Señor, usted va a estar fuerte. Decía Belma, cuando supimos que había cáncer, no hubo lágrimas. Entendimos, comprendimos, pero mamá nos enseñó la fe, la confianza en el Señor y buscar la ayuda de los hermanos en los momentos difíciles. Hemos dicho que nosotros no venimos a la iglesia a evitar problemas. Hemos dicho que nosotros no venimos a la iglesia a resolver problemas. Hemos dicho que venimos nosotros a la iglesia para que cuando los problemas vengan, porque van a venir, nos encuentren bien templaditos, bien fuertes. Nos van a doblar, pero no nos van a quebrar. En la Biblia encontramos la palabra de Dios. No solamente los horrores del infierno, sino que también las delicias del cielo. El Evangelio de Cristo, que son las buenas nuevas de salvación, son las que usa, oiga esto, son las que usa la Escritura, son las que usa Dios para presentar el salvavidas al hombre. Por eso el apóstol Pablo decía esto, mire qué cosa más tremenda. Dice: hermanos, hablándoles el apóstol Pablo a los romanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, el deseo de mi vida, es mi oración a Dios, es porque Israel, porque México, porque Guatemala, porque los Estados Unidos, porque El Salvador, porque Honduras, porque Latinoamérica, se pueda salvar. Esa debería de ser la oración. Antes de llegar al infierno, Dios usa su palabra. Ahí nos amonesta, ahí nos dice. Antes de llegar al infierno, Dios usa a sus siervos. Hechos capítulo 13, versículo 47. Hechos capítulo 13, versículo 47. Venga, por favor, ¿dónde está Hechos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y vamos a encontrar el quinto libro de la Biblia, que es el libro de los Hechos. Hechos capítulo 13, versículo 47. Dios usa a sus siervos. ¿Quiénes? No los pastores, no los diáconos, no los misioneros. Dios usa a sus siervos, a ustedes, a todos nosotros. Nuestras misioneras ahorita en España están revolucionando. No hay un pastor, el pastor David Bianchi, el pastor Francis Guerra, el pastor Oscar Quintana, no hay un pastor que me dé una queja. De ninguna, hermano, hemos ido ya 18 hermanos de nuestra iglesia a España. No tenemos absolutamente, oiga esto, ni una queja por los últimos años que hemos ido a España del trabajo que han hecho las hermanas y los hermanos. Las expresiones son fantásticas, son sensacionales, son espectaculares, son mujeres de todo terreno, son cristianos entregados, apasionados. ¡Qué pareja más hermosa! ¡Qué pareja más linda, Gerardo y Sandra! ¡Qué muchacho más versátil el hermano Teddy! Todos los pastores hablan maravillas de esta gente. Ya estarán por llegar allá donde el pastor Reber. Lo mismo dice el pastor Reber, lo mismo dice el pastor Félix. Dios usa a sus siervos antes de que lleguen al infierno. Capítulo 13:47 dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, de los inconversos, a fin de que seas para salvación, ¿hasta dónde dice? Hasta lo último de la tierra. Dios usa su palabra antes de que el ser humano termine condenado en el infierno. Y Dios usa a sus siervos, como usó a esta jovencita llamada Ruth Celina Morales Rodríguez, la jovencita que me habló a mí hace 35 años del Evangelio, casi 36 años, allá en la ciudad de Guatemala. Yo no soy producto del sermón de un pastor. Yo no levanté la mano en una iglesia, yo no pasé al frente en una campaña, yo no soy producto de una conferencia, de ninguna índole. A mí me ganaron para Cristo en la calle. A mí me compartieron el mensaje del Evangelio a media cuadra de mi casa. Hubo un momento en que Dios usó a los patriarcas. Usó a Abraham, usó a Isaac, usó a Jacob, usó a José. Hubo momentos que usó también a sus profetas. Usó a Daniel, a Elías, a Eliseo. Usó a todos sus profetas, a Samuel. Y después terminó usando a los apóstoles. Y ahora, Dios, oiga esto, y ahora Dios tiene centradas sus esperanzas en nosotros. Dios no tiene a la Liga de Fútbol Mexicano, no es la UEFA, no es Caritas, no es UNICEF, no es United Way, no son las Naciones Unidas, no son los derechos humanos. No es Hollywood, es la iglesia. Dios ahora nos tiene a nosotros. A toda la iglesia, no solamente a los pastores, no solamente a los diáconos, no tampoco a los misioneros que han dado su vida, que han salido de las comodidades de su casa para ir a representarnos. Todos en la iglesia, listen, todos en la iglesia por igual tenemos el deber y la obligación de compartir el mensaje de Jesús. Un alma que se pierde entristece el corazón de Dios. Un alma que se pierde, la primera mirada que hace Dios es vernos a todos los cristianos. You flunk it. You fumble. Ruin. Dios está molesto con su iglesia. La iglesia se ha acomodado, la iglesia se ha acobardado, la iglesia se ha encajonado, la iglesia se ha escondido en su gran conformidad. Ahora nosotros lo más interesante es que Dios me bendiga a mí, que ellos estén bien, y ahí mire usted, primero mis dientes y luego mis parientes. Ese es el problema. La iglesia que le importa poco la salvación de las almas es una iglesia que debería de llamarse iglesia. Mejor pónganse club bautista o club deportivo o club social West Bronxville, pero no iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice, así que, somos embajadores, representantes, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Pero por último, ¿qué es? No digo que estos tres puntos son los únicos. Aquí podríamos hacer una serie, y tal vez algún predicador que esté escuchando o que lo va a escuchar en diferido podrá decir, y le faltó decir esto, o le faltó decir lo otro. Me parece que sí, me han faltado decir muchas cosas, pero en el tiempo que tengo, y esto es lo más importante que yo puedo recabar, Dios usa su amor por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 9. Y con esto vamos a empezar a preparar nuestras almas, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro tiempo para terminar y para presentarnos delante de Dios en la mesa del Señor. Dios usa su amor. ¿Cómo fue usted atraído, atraída? Ramitos de flores, una llamada, un perfume, una cena, una palabra linda, una palabra hermosa, un buen gesto, una llamada. Fuimos atraídos así. Y Dios usa su amor. La Biblia dice, claro, for God so loved the world. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en 5:8-9. ¡Qué tremendo! Mas Dios, 5:8-9, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya, porque ya estamos justificados, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cuando los primeros actos de Dios fallan, y le voy a explicar, tal vez no sea la palabra correcta de que Dios haya fallado, pero cuando la Biblia falla, le voy a explicar por qué. Porque todavía hay partes en el mundo donde no ha llegado las Biblias. Hay idiomas, hay dialectos, hay lenguas en el mundo en donde todavía no se han hecho traducciones para que la gente de esas etnias tengan una edición de la Biblia. Pasamos hace como dos meses, quizás, Leti, ¿te recuerdas? Pasamos un video donde llegaron miles de Biblias a la China. Llegaron un montón de chinitos y abrieron las valijas y cada uno besaba su Biblia. No llegaron teléfonos celulares, no llegaron smartphones, no llegaron iPhones, llegaron Biblias. Ellos no besaron sus teléfonos ni las tabletas, ellos besaban la Biblia. Y tal vez, no digo que Dios falle, sino que somos nosotros los que le hemos fallado. No aportamos, por ejemplo, para las sociedades bíblicas internacionales, para que se produzcan, para que se impriman, para que se hagan cantidad de ediciones de la Biblia y transportarlas a los países a donde todavía no hay escritura. Quizá lo que hemos fallado, y seguro que hemos fallado, nosotros mismos como iglesias, que no tenemos el valor de llevar una Biblia o no tenemos el valor de comprar en un regalo. Usted va a ir a una fiesta de cumpleaños. En vez de llevar un perfume, en vez de llevar alguna cosa que se va a perder, ¿por qué no regala una Biblia? Donde los otros métodos fallan, donde probablemente no llega la Biblia. El segundo punto era, nosotros somos los embajadores, porque nosotros nos hemos acobardado. Entonces queda uno, oiga esto, the last and the final resource from God, His love. En tanto, y es tanto, que Dios nos ama a nosotros, que dio a Jesús. Es tanto, es muchísimo. No creo que haya una asamblea, una convocatoria de los más grandes predicadores del mundo, de los escritores, de los teólogos, de los eruditos, que nos puedan describir a nosotros. How great is God's love. Dios no nos dio a nosotros residuos. Dios no nos dio nada barato. Entregó a su Hijo, y no porque tuviera dos o tres, era el único que tenía. Por ahí alguien dice, y lo vimos en la agencia misionera, que Dios tuvo solamente un hijo y decidió que fuera misionero. Los que hemos recibido sabemos que no iremos al infierno. Y con esto termino. Iremos quizá a la cárcel. Y algunos tendremos que pagar condenas por muchos años. Algunos no saldrán de ahí vivos. Hermana Amparito conoce tantos muchachos que tienen años de estar ahí y que es muy probable no salgan de ahí, hermana Amparito. Podremos ir quizá de emergencia y nos llevan al hospital y en el hospital morimos. Y si no, como suele pasar en mi país, que si usted no se muere del accidente, en el traslado en la ambulancia, como son tan viejas, en ese gran zangoloteo, ahí se queda Mondragón. En el transporte del accidente al hospital, ahí murió. Dice, fallecido en el traslado. Imagínense. Podremos ser desterrados. Nos pueden deportar. Terminaremos en un asilo de ancianos, abandonados en el último cuarto, como que fuéramos perros en la casa. Ahí te podremos terminar, pero nunca en el infierno. Jamás en el infierno. Y es por eso que la decisión tomada en un minuto, que es lo que usa el predicador de esta iglesia, es lo que usa el pastor de esta iglesia, un minuto, puede transformar usted su destino, o pasar al lado de Dios, o separado de Dios por toda una eternidad. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, y esto no es retórica, y esto no son palabras solamente para alegrar el oído de los oyentes. Esta es una realidad. Terminaremos en cualquier lugar, menos en el infierno. Y Padre, gracias por tu palabra, gracias por la persona que nos habló, gracias por tu amor, gracias por la Biblia, gracias por lo que leemos constantemente y descubrimos. Pero hoy no podemos terminar ni irnos de aquí sin dar la oportunidad a aquellas personas que todavía no te conocen. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, nadie le ve, nadie le molesta, nadie interfiere, nadie le inquieta. Todo el mundo está con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Usted que está acá y quiere llevarse a Cristo en su corazón, repito, quiere llevarse a Cristo en su corazón. Y esto significa que si usted nunca más quiere volver a nuestra iglesia, pues tome la libertad de nunca más regresar. Pero no se vaya en esta tarde sin Cristo en su corazón. Repita conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo en esta tarde en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido honesto, honesta, sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona, si usted hizo la oración, si no la hizo, no. Si no hizo, si usted no levanta su mano, es porque usted ya es cristiano, porque usted está seguro que al morirse usted iría a la presencia del Señor. Alguien esta tarde que hizo la oración, levante su mano. Dios me le bendiga y a la par suya. Dios me le bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.